hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y
muy buenos días tengan todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa, como saben, llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack. También a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Pengyang. En los controles nos acompaña hoy de nuevo el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, arroba modocinebzla, y nuestro correo por donde siempre nos estamos comunicando, modocineprograma@gmail.com. Les digo que desde ya nos pueden escuchar vía streaming también a través de www.albaciudad.org y a través del Instagram Live que semana a semana venimos haciendo desde hace algún tiempo. Las redes en nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Ya lo saben bien, vamos a comenzar nuestro recorrido con algo más de música y a la vuelta algo de información, y después le entramos a todo completo.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people out of love. So Lord heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí a Modo Cine Venezuela. Y bueno, hay mucha información por allí rondando. Y una de las más importantes, vamos a adelantar dos cosas. Primero, las noticias recientes en nuestro medio cinematográfico nacional es que nos unimos en el duelo nacional por la partida de nuestra querida Margot Benacerrat. Los familiares de la laureada directora venezolana dieron el anuncio el día de ayer, más o menos a mitad de mañana, a través de medios digitales y convencionales. La noticia no se hizo esperar la difusión, no solamente dentro del país, sino también fuera. Muchos medios internacionales empezaron a rondar la noticia, sobre todo medios franceses, alemanes e ingleses, rindiéndole homenaje a la cineasta venezolana. Todos sabemos que Margot Benacerrat obtuvo el premio FIPRESI en el Cannes de 1959, que compartió con la película del director francés, que fue Hiroshima, mi amor. pero ella participó antes en Cannes, como lo habíamos dicho unas semanas atrás, con su corto Reverón, que también ganó una mención especial. Eso es lo que podemos decir hasta ahora. Se están celebrando las exequias entre el día de ayer y hoy, y el sepelio va a ser en el Cementerio del Este el día de hoy por la mañana. En otras informaciones, es que ayer también comenzó o se dio inicio al Festival de Cine de los Llanos, donde casualmente se le va a rendir homenaje al director Román Chalbó, quien también recientemente nos dejó el año anterior. Hemos estado un año desde septiembre para acá porque se murió Román. Después partió Patricia Kaiser y ahora Margot. Ha sido de verdad grandes pérdidas de tres grandes personalidades de nuestro cine. Pero ahora vamos a entrar de una vez en materia y vamos, que ya tengo aquí al invitado, que lo presenté por Instagram. Es amigo de la casa. Bueno, tú eres más como el padrino. Yo hice mi primer programa de Modo Cine contigo y ahora estamos aquí, que vamos a hablar de otros temas por allí. Es el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, el amigo Vladimir Sosa Saravia. ¿Cómo estás, Vladimir?
Hola, Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Palacios?
Bueno, buenos días a todos nuestros escuchas, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, aquí estamos coronando el mes aniversario de la Cinemateca Nacional y bueno, ahora con la mala nueva de la partida física de nuestra querida Margot Benacerra, fundadora de la Cinemateca, directora de cine, promotora del cine venezolano y de nuestra cultura en general, ¿no? Una venezolana excepcional.
Sí, que hasta los últimos días hizo muchas cosas, aunque la gente no habla mucho de ella, era sumamente reservada en cuanto a su vida y en cuanto a sus proyectos. Y los que tuvimos la oportunidad de conocerla, es un personaje totalmente excepcional. O sea, muchas veces, y lo confieso, soñé en que la entrevistaba en algún momento, hacer como una tarde de té con Margot. Nunca tuve la oportunidad con la tía Margot, pero es increíble. Creo que la última vez que la vi fue un cumpleaños de la Cinemateca, más o menos hace como 8 años, que fue la celebración en el Museo de Bellas Artes. Pero bueno, partiendo de allí, cambiando un poco el tema, estamos en el cierre de su mes aniversario. Como estamos comentando fuera del aire, tuvieron una gran cantidad de actividades y todavía quedan muchas actividades abiertas. ¿Cómo nos puedes, qué nos puedes decir? ¿Cuál fue el balance que vinieron haciendo durante todo este mes aniversario y qué esperan de aquí en adelante?
Mira, bueno, principio el mes aniversario estuvo marcado por mucho cine venezolano, obviamente. Una actividad que me la llevo en el corazón, porque me emocionó mucho, que es una muestra de cine universitario, encuentro en corto cine universitario, en la que participaron 11 universidades y centros de formación cinematográfico y audiovisual, 45 cortos de ficción y documental e incluso animación, hecho por jóvenes venezolanos, ¿no? La cantera del cine nuestro, el futuro del cine venezolano, el futuro y el presente del cine venezolano. Eso es para mí importantísimo, muy emocionante, porque bueno, además es la cercanía, el toparse, el enfrentarse, el encontrarse con nuevas miradas, nuevas formas de hacer, con los temas que le interesan a los nuevos realizadores, con las cosas que quieren decir, con las historias que quieren narrar. Eso siempre va a ser un honor y un privilegio poder decir después: mira, yo estuve en la primera proyección o en la proyección del primer corto claro, de fulano, de fulana, de tal muchacho, tal muchacha en la Sala Cinemateca Nacional en el marco del 58
claro,
aniversario.
Claro, y que es un hecho histórico, además que debemos recordar que no solamente eres el presidente de la Cinemateca Nacional, sigas activo haciendo cine y que también eres docente.
Así es.
Y que muchos de los muchachos que estuvieron allí los conoces de tu trayectoria como docente.
Sí, yo soy docente de dos universidades, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y de la Universidad Audiovisual de Venezuela, Manuel Trujillo Durán, que ambas universidades se hicieron presentes pues, en esta muestra, junto con la Universidad Central de Venezuela, LUZ, la Universidad del Zulia, la Universidad Santa María, EMPA, uh-huh, de Ávila TV, la Escuela de Medios y Comunicación de INSES, bueno, entre otras universidades y centros de estudios. Una cosa interesante que nos pasó, que es que, fíjate, el encuentro se llama Cine Universitario.
Claro.
Sin embargo, nos llegó un material de dos escuelas que no son propiamente universidades. Y bueno, y decidimos aceptarlos porque además los trabajos que tenían eran de altísima calidad, muy, muy interesantes. Lo que quiere decir que para el próximo encuentro ya no es solo universitario, sino de un encuentro de cine universitario y escuelas de cine y audiovisual, que las hay muchísimo también.
Claro.
Y que merecen además espacios para divulgar, y que además creo que es interesante, digamos, que se vean ahí, que se encuentren esos lenguajes o digamos, los procesos, el resultado de los procesos de aprendizaje y de formación cinematográfica audiovisual de las universidades y de las escuelas, de escuelas, centros y centros de formación. Otra cosa que tuvimos en este aniversario, bueno, fue el reconocimiento a nuestros trabajadores de la Fundación Cinemateca Nacional, que cumplen 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años dentro de la institución.
Increíble.
Digamos, siempre una actividad como muy íntima, muy nuestra, pero que bueno, que se viene desarrollando en los aniversarios de la fundación. Entregamos los certificados del diplomado
de
conservación y preservación de material audiovisual, que hemos venido como guardando, digamos, esa actividad para hacerla siempre en el marco de nuestro aniversario. Tuvimos un homenaje a Patricia Kaiser, uh-huh, que efectivamente fue ayer. Cuando mencionaste a los cineastas que se fueron recientemente, mencionaste a Román, mencionaste a Patricia, pero también tuvimos un espacio y un homenaje para Andrés Agustí, que
murió también
este año. Y que bueno, son nuestros maestros, ¿no? Sí, Román, Andrés, porque Patricia era contemporánea conmigo. Román, Andrés, Margot, son nuestros maestros, nuestros referentes. Son referentes de años del cine y de cine y del hacer cine. Y del hacer cine en Venezuela y de hacer cine venezolano, que no necesariamente, aunque parece que es lo mismo, no es igual. Con Román se delinea una estética del cine venezolano muy marcada. Andrés Agustí, además de director, sobre todo director de documentales, era director de fotografía. Una mirada, yo decía el día de su homenaje, el día que lo homenajeamos con su último documental, La Plaza. Una mirada, un ojo quisquilloso, muy muy quisquilloso, mucho rigor. Y Margot, imagínate, con Reverón, que es un documental fundamental dentro de nuestro cine, y con Araya, que es una obra cinematográfica importante ya no solo para Venezuela, sino yo diría para el mundo entero. Es como ese otro canal de la identidad del cine nacional, ¿no? Si esto es si nosotros ubicamos nuestra identidad cinematográfica en dos vías, en dos canales, uh-huh, un tronco es Román Chalbó y el otro tronco es Margot Benacerrada. Después de ahí se desprenden obviamente otros grandes maestros, César Bolívar, Clemente de la Cerda, etcétera, etcétera, pero Rebolledo en el documental, Edmundo Aray, uh-huh, Jesús Enrique Guedes, ¿no? Pero digamos ahí yo creo que está y que pasó en los años 50, hace 70 años aproximadamente. Digamos que esos cineastas empezaron ya como a delinear una estética, una identidad de nuestro cine, que no quiero decir con esto que no se hiciera cine antes, ojo.
Claro.
Venezuela se hace cine desde principios del siglo.
Es uno de los primeros pasado. Países de Latinoamérica, cuidado si no es el primero, que hizo cine en nuestra región.
Es uno de los primeros países donde llega el cine, digamos ese cine que es una importación que viene de Francia y que viene de los Estados Unidos, con el cinematógrafo Lumière y con el vitascopio Tomás Alva Edison. Pero digamos el inicio del cine venezolano, de la realización de cine venezolano, sí está ya en el a principios del siglo pasado. Hay todo un debate en relación Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo y el célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, que durante muchos años estuvieron marcadas como las primeras obras venezolanas. Sin embargo, digamos, hoy día podemos dudar, tenemos más elementos para dudar que certezas de que esas obras de verdad fueron producidas en Venezuela, y muchísimo menos por venezolanos.
Claro, es que mira,
de hecho Patricia, que nos homenajeamos ayer, es una de las investigadoras que más hizo aportes en ese sentido, junto con Yolanda Sueiro, junto con Marina Levy. Pero que ya era una, ojo, pero que ya eso era una ruta que había empezado a marcar la profesora Marroso.
Sí.
Ambreta Marroso. Entonces, bueno, nada, y todavía hoy esperamos poder hacer una presentación, una proyección de Benítez Mamaracaibo de Carlos Daniel Alvarado, uh-huh, aquí en la plaza venezolano, si el día nos lo permite, porque además después de mucho tiempo de sequía y mucho calor, hoy hubo
lluvia el día de ayer.
Perdón, sí, amanecimos, ¿ves? A propósito de la lluvia, uno dice lluvia y
sí, estornuda.
Pero bueno, esperamos que el clima sea benévolo con nosotros.
Fíjate algo, importante que estás diciendo, sobre todo haciendo esta enmarcación sobre la historia del cine y de las personas. Es increíble que estos personajes que hemos nombrado son parte de la historia viva del cine venezolano reciente que pudimos conocer, y que de verdad ellos tienen de alguna forma o están ligados de alguna forma a la Cinemateca. Ahora, la próxima pregunta, no voy a hacer como ¿cómo es que se llaman? Los programas del espectáculo, pero lo vamos a dejar para la próxima parte del programa. Nos vamos con los compromisos de la estación, son las 9:24 de la mañana, y al regreso continuamos con más de la entrevista.
triste cobarde.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 27 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión: JJ Cordero Ceballos, historiador. Música: Alirio Díaz.
Somos Alba Ciudad.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 9 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Yustardi Laza, arpista del Joropo Tuyero. Los invito a sintonizar Alba Ciudad 96.3 para que disfrute de nuestra música tradicional venezolana.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow, I shine down on the
when she stands under my colors. Oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song, the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time, and I'll be wearing white when I come into your kingdom. I'm as green the ring on my little cold finger. I've never known the loving of a man, but it sure felt nice when he was holding my hand. There's a boy here in town, says he'll love me forever. Who would have thought forever could be severed by the sharp knife of a short life. Did is done. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening.
Bueno, son las 9:36 de la mañana. Continuamos con nuestro invitado Vladimir Sosa, presidente de la Cinemateca Nacional. Antes recuerden que nos pueden escuchar vía streaming a través de www.albaciudad.org. El gallito por ahí me lo disculpan. Recuerden las redes, nuestra casa radial, arroba albaciudadfm en Instagram y arroba albaciudad en X. Las de nosotros, arroba modocinebzla. Hicimos un envío en Instagram, lo corté porque estábamos en intermedio, pero bueno, vamos a continuar por aquí porque no todo puede salir en redes sociales, los tenemos muy mal acostumbrados. Pero hablando de esas cosas, he visto que tienen la Cinemateca últimamente tienen un gran manejo de las redes sociales. Felicitaciones a todo el equipo. Está muy bueno todo, semana a semana, toda la información que nos dan. Y es parte de las cosas nuevas que han venido en este último tiempo, que hemos retomado, vamos a decirlo así, después de la pandemia. Pero lo que estamos hablando, también han retomado otras cosas. Se acondicionó de nuevo, se reinauguró la sala del Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Quedó muy, muy bonita y hemos retomado. Y me voy a meter en el paquete. Para los que me preguntan, no trabajo para la Cinemateca. quisiera yo. Hemos vuelto otra vez con los estrenos del cine venezolano. Entonces, quiero que me comentes de esto nuevo que tienen, que viene de nuevo, que otras cosas nos trae.
Fíjate, bueno, primero una precisión, ¿no? La sala MBA la reabrimos, ¿no? La uh-huh. reinauguramos. Porque, bueno, no estuvo, digamos, sufrió un proceso de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, pero no estaba parada como tal. El Museo de Bellas Artes sí está pasando por un proceso de restauración, y como nos aloja, obviamente tuvimos que cesar funciones para que toda la comisión de restauración del museo pudiera trabajar. Y eso evidentemente nos beneficia, ¿no? Si uno está alojado en una casa y esa casa la están restaurando, la están reparando, pues eso obviamente nos beneficia. Lo nuevo. Bueno, fíjate, la sala estuvo fuera de funcionamiento todo lo que va de año, desde noviembre del año pasado incluso. Tenemos mil cosas, solicitudes, no solo de obras, sino de ciclos, mil ideas que eran para un año y que ahora tenemos que hacer en 6 meses. Entonces estamos, bueno, evaluando cuáles son esos ciclos, cuáles son esas muestras que vamos a presentar. Tenemos solicitudes de embajadas, que no voy a anunciar todavía porque, bueno, estamos en conversaciones todavía. No voy a decir que yo
claro.
dije un país y por alguna razón no se pueda concretar, entonces vaya a quedar ahí como un embarcador.
Sí, total.
Y obviamente, bueno, nuestro ciclo de talleres, nuestro ciclo formativo, que para nosotros es muy importante, talleres virtuales, talleres presenciales, el diplomado de conservación y preservación de material audiovisual está en su cuarta corte. Bueno, nada, seguimos trabajando nuestro proceso es de conservación y de cuido, pues, de salvaguarda del patrimonio fílmico venezolano. Es un proceso que no se detiene, eso es permanente. Incluso cuando parece que todo está parado, ese archivo está funcionando.
Sí.
Qué sé yo, momentos sensibles como la pandemia, que bueno, no podíamos estar tan presentes en las instituciones, no podemos estar en la calle, digamos, estamos aislados unos de los otros, por lo menos físicamente, y aún así nuestro personal técnico de archivo fílmico, pues, iba al espacio a cuidar, porque, bueno, tú no puedes cuidar una lata claro. de película desde tu casa, ¿no? Y no puedes llevártela para tu casa a cuidarla allá porque las condiciones no son las óptimas. Oye, debo decir que la Biblioteca Nacional, que es donde está alojado el archivo fílmico de la Cinemateca Nacional, también tuvo un proceso de remoción de todo su sistema de aire acondicionado y enfriamiento, que nos beneficia directísimamente el clima del depósito del archivo fílmico.
Claro.
está en óptimas condiciones, y eso limita, reduce la posibilidad de deterioro del material fílmico, que es un material, como sabes, un material orgánico.
Uh-huh.
Que es lo que está además fuera de la cava, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad, me parece importante recordar, sobre todo a la comunidad cinematográfica, que está muy pendiente de todo nuestro patrimonio fílmico, que, digamos, nuestros incunables, las obras digamos más importantes, las determinantes de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, están apartadas de todo el depósito sí. del archivo fílmico, y está en una cava, y la cava está funciona bastante bastante bien.
Sí, está bajo otros cuidados y otras condiciones, que no es la misma, está más cuidado y más resguardado, por decirlo,
sí, claro,
de alguna forma.
Al ser un espacio, digamos, más reducido digamos, para los negativos, para las copias únicas, para esas, digamos, uh-huh. por eso digo, esas obras que tienen ese tema patrimonial muy marcado, el ámbito patrimonial muy marcado, y digamos están allí y están en condiciones óptimas de frío, es decir, de temperatura uh-huh. y de humedad, ¿no? Porque a veces también hay espacios que tú dices, oye, este espacio para, está bueno para la conservación porque está frío, ¿no? Pero no es solo el frío, la humedad también deteriora el material.
Claro.
En caso de otras cantidades de obras que quizás, por ejemplo, llegan a la cinemateca con su proceso de deterioro, de acidificación, por ejemplo, que es eso que llaman el avinagramiento, uh-huh. ya desarrollado, ya iniciado, obviamente son obras que no pueden ir a la cava porque contaminarían lo que está allí.
Claro.
Que insisto, está en óptimas condiciones. Pero bueno, el hecho de contar ahora con un muy buen sistema de enfriamiento hace que todo proceso se haga, bueno, se haga muchísimo más lento. Sobre la base de que el patrimonio fílmico es muy sensible y que está destinado a desaparecer, la verdad.
Digamos, claro.
Esos formatos se van a deteriorar, insisto, porque es un material orgánico, se va a deteriorar.
Sí, la idea es mantenerlos vivos la mayor cantidad de tiempo posible hasta que tengamos la manera de digitalizarlos.
Exactamente.
Y cambiarlos de formato.
Digitalizar o volver a hacer una copia 35-16 milímetros, que pareciera que en este momento es como la opción, ¿no? Es decir, se ha determinado que el material fílmico dura más que el digital. En el sí. caso del digital tiene todo que ver con la obsolescencia, ¿no? Es decir, el cine ha cambiado en los últimos 20 años más que en los 100 años previos. Es decir, en los últimos 20 años de este siglo el cine ha cambiado más desde el punto de vista de la tecnología que todo el siglo pasado. Es decir, eso hace y eso hace que el cine los archivos digitales sean mucho más sensibles, porque bueno, a lo mejor el material está allí, pero no tienes cómo reproducirlo, por una cuestión de plugin, códex, licencias, etcétera, sí. y entras en ese mundillo y se perdió sí. el material, o sea, está ahí, pero no vas a poder verlo.
Sí, sí, es que es un cuento súper cómico que mucha gente no lo entiende, pero miren, hasta con la falta de un códex que no está actualizado, uh-huh. no puedes reproducir Exacto. una película.
Y si te perdiste dos o tres o cuatro actualizaciones, es decir, ni siquiera que busques el último, la última versión, vas a poder
Exactamente.
Actualizar. Es todo un universo.
Sí, es un universo
insólito.
Paralelo. Es que podemos hacer una película tanto documental como de ficción sobre eso. Atención a los cineastas, puede.
A los guionistas.
Es un tema oído, para eso.
Oído, señores y señoras guionistas.
Sí, y es lo más cómico de todo este cuento y de todo el proceso de lo que pasa y de lo importante que es la cinemateca que siempre hemos hablado.
La cinemateca es un espacio.
Es un espacio
maravilloso porque además es un espacio constante y permanente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cinemateca está abierta todo el año, salvo que haya situaciones de reparación claro. de un espacio, etcétera, o mantenimiento, ¿no? Es decir, próximamente estamos por iniciar un proceso de mantenimiento también en por ejemplo, en la sala Margot Benacerraf.
La de Lunearte,
a propósito de Margot. Y eso, evidentemente, bueno, va a ser a lo mejor que la sala esté cerrada durante un mes.
Claro.
Aproximadamente,
un poquito más. La sala del Salar.
Como ha pasado con la sala del Salar, que también están haciendo reparaciones en el Salar, y bueno, se está aprovechando de hacerle mantenimiento también a la sala. Digamos, eso es lo normal para que las salas, los espacios puedan funcionar, seguir existiendo. ¿Y qué sucede con el cine? Que el cine es permanente, es toda la semana, ¿no? A lo mejor un teatro no se nota tanto, porque los teatros como funcionan como por temporadas, ¿no? Es,
claro.
El teatro está cerrado para el público, pero adentro la gente está ensayando.
Sí, está, ¿no?, haciendo otras cosas.
Están pasando cosas allí. Pero, por ejemplo, si un teatro entonces decide cerrarlo a lo mejor un mes porque van a reparar algo, a lo mejor la gente no se entera, sencillamente espera que vuelva a abrirse para el público porque, bueno, porque viene la próxima temporada del grupo residente o porque viene la próxima una temporada de algún grupo
Claro, visitante. La gente está como más acostumbrada a ese trecho más largo.
Exacto.
En
cambio, en el cine y en el caso de la Cinemateca es permanente. Si yo siempre lo digo que acá... yo siempre digo ahí en la fundación que nosotros tenemos un trabajo constante, o sea, no es como un no voy a decir una guerra, pero es un aporte popular y prolongado.
Sí, es como estar en un bucle.
Es constante, o sea, nosotros de enero a diciembre estamos funcionando, ¿no? Y eso pasa y gracias a que uno hay un equipo que ama el cine y en consecuencia ama a la Cinemateca. Tú decías, oye, me gustaría estar en la Cinemateca, yo no trabajo para la Cinemateca, pero es que todos los cineastas es venezolanos de alguna manera, de alguna u otra forma,
estamos ligados a la Cinemateca.
Claro, estamos vinculados a la Cinemateca. Y una... Sobre todo, imagínate los cineastas de mi generación y mayores, si los cineastas de 40 años y de 40 años para arriba, muchísimo nos formamos en la Cinemateca Nacional.
Sí, ¿sí? Es una de las
Ahora hay escuelas y universidades que quizás tienen muchos años, pero se están abriendo a la, por ejemplo, escuelas de comunicación que se están abriendo al cine y a su proceso formativo, hablan de o permiten la producción a lo mejor de cortometrajes, hablan del cine, digamos, lo tienen como más presente. Pero hasta hace, oye, 15, 20 años había, qué sé yo, 3-4 escuelas de cine en el país, ¿no?
Claro.
En Mérida, Caracas, en la Escuela de Cine y Televisión, la Universidad Central tiene la Escuela de Arte Mención Cine, pero la verdad eso no es una escuela para formarse como cineasta. Igual salen de ahí muchos colegas, sí, que por diferentes razones hacen carrera como cineasta y son exitosos, pero digamos su proceso técnico fue en otro lado, en otra parte. Ahora no, ahora hay, bueno, te decía,
hay una cantidad de escuelas, que eso era lo que te iba a decir. De lo impresionante de ver, primero, las cosas que ustedes publicaron en redes sociales, escuchar a los jóvenes. Uh-huh. Esto suena muy cómico decir, una persona de mi edad, escuchar a jóvenes decir que no conocían esa sala de la Cinemateca, uh-huh, sabían que era la Cinemateca, pero no conocían la Cinemateca. Eso por una parte. Lo segundo, lo importante del trabajo que se están haciendo, porque otro punto importante que hay que hablar es de la cantidad de oferta, tanto virtual como presencial, que ustedes dan de formación. La formación en periodismo cinematográfico, uh-huh, que últimamente ustedes lo están dando, creo que son la única institución relacionada con el cine aquí en el país que está haciendo ese taller.
Sí, fíjate.
Taller, diplomado o ese tipo de actividad.
Es que nuestra línea de formación tiene también dos vías, ¿no? Es decir, el cine tiene hay muchas maneras de relacionarse con el cine. Una quizás la más obvia es el cómo hacer cine. Es decir, un taller de guión, un taller de cámara, un taller de fotografía, un taller de producción, un taller de dirección, de asistencia y dirección, etcétera, etcétera, y de ahí para adelante pues métete en los detalles, maquillaje para caracterización de no sé qué cosa. Luego está el cómo ver cine. Claro. Y ahí entonces entran todo un grupo de talleres que tienen que ver con la apreciación cinematográfica, con la crítica cinematográfica, con periodismo cinematográfico, uh-huh, comprensión de los géneros, etcétera, 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 ¿no? Es decir, una cantidad de talleres que no son son para todo el público, pero la gente que los sigue no es gente que quizás tiene aspiraciones de ser cineasta o aspiraciones de hacerse realizador audiovisual, sino que sencillamente le gusta.
Y es para aprender.
Y es para aprender más de un ámbito que te interesa. Porque además la Cinemateca Nacional tiene la responsabilidad de formar a los usuarios del cine también, de formar a los espectadores. El cine es un lenguaje.
Sí, lo que siempre hemos estado hablando. Fíjate que, mira, son las 9:51. Ya el tiempo, como siempre, nos llega. Te voy a extender. Espero que esta vez no sea un año que vuelvas en otra oportunidad. Tengo muchas más preguntas, que hablemos de muchos más temas. Cuando quieras, sabes que esta es tu casa, de verdad, gracias. Felicidades, porque todavía no ha terminado el mes. Sé que le debo una ida a la Cinemateca a celebrar con ustedes, pero bueno, de eso vamos a estar pendientes más adelante.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Alba Ciudad. Siempre, bueno, es un placer venir aquí, además uno se siente en casa. Ciertamente, bueno, celebramos un año más de la Cinemateca Nacional y creo que nos vamos a encontrar pronto celebrando la vida de Margot Benacerraf.
Sí.
Quien, bueno, partió físicamente ayer, sus 97 años, pero estamos hablando de una digamos, una mujer importante dentro de la cultura venezolana, para los trabajadores y las trabajadoras de la Cinemateca Nacional, es una especie de madre, madrina.
Sí.
Nuestra, uno diría como que nuestra presidenta vitalicia.
Sí.
Y creo que lo justo es celebrarla. Celebrarla a ella y celebrar su obra. Que creo yo, la Cinemateca Nacional es de todas sus creaciones la más importante. Y ojo, eso es mucho, hablando de una mujer que dirigió Reverón y dirigió Araya.
Sí, esto que tú dices, me recuerdo, vi un artículo de un medio francés que hablaba algo muy parecido de ella y que le rindió homenaje. El que quiera, hay varios artículos, no solo de la agencia francesa de noticias, sino también de France 24. Uh-huh. Y Cannes también dio en su página web un comunicado sobre Margot.
Sí.
Bueno, quedamos para la próxima a seguir hablando.
Bueno, los invito, perdón que te interrumpa, los invito a visitar las salas de la Cinemateca Nacional, las salas en Caracas, las salas regionales, a través de nuestras redes sociales @cinematecabzla en Instagram y @cinematecabzl en X. Pueden ver la programación de todas, ojo, no solo la programación de la sala, sino también toda nuestra programación de talleres y planes formativos. Muchísimas gracias.
Sí,
bueno. Es que si no decía eso, me iba a regañar a mi coordinador
de comunicaciones
que me está viendo por la ventanita.
Sí, no está viendo feo porque no hemos hablado nada de eso. Eso era lo que iba a mencionar. Para que estén pendientes, esa información siempre sale de lunes a martes.
Sí.
Ya están pendientes y nosotros en nuestro Instagram, en las historias de nuestro Instagram, siempre estamos replicando esta información. Nuevamente, gracias Vladimir y a ustedes, señores, por compartir con nosotros. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas, y también a la Dirección de Gestión Comunicacional y a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Nos seguimos viendo en redes sociales y nos escuchamos en la radio la semana próxima.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.